Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a En Persona, el podcast donde entrevisto a emprendedores, empresarios y personas que he conocido, que me han acompañado o influenciado durante mi formación o mi carrera profesional. No sé si estarás en el coche, paseando el perro, lavando los platos o en el gimnasio. Solo quiero agradecer que estés escuchando este episodio, ya que has decidido invertir lo más valioso que tienes, tu tiempo. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcayon.com/contacto. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien, Chema, muchas gracias por invitarme al podcast, muy contento de estar aquí.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y ahora hablábamos, ¿no?, antes de empezar a grabar, que esta sensación de que yo he escuchado tus episodios, tú Ana, has escuchado alguno de los míos, y parece que, bueno, que estamos dos amigos hablando y que ya prácticamente sí. nos conocemos. Además, debo decirte que justo tu podcast llegó en el momento perfecto, porque así. Me he comprado los 4 o 5 libros relacionados con el estoicismo y estoy seguro que, bueno, tengo muchas ganas de conocerte un poquito más con estas preguntas y a ver qué nos cuentas sobre esta gran filosofía de vida práctica, como la defines tú. Vamos a ello.
Genial, tío, genial, vamos allá.
¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
Vale, voy a contestar la pregunta entendiéndola como ¿qué libro recomendaría para alguien que no ha leído nunca sobre estoicismo? Creo que el mejor para empezar es el de Marcos Vázquez, Invicto, porque como hablé en la charla que tuve con él, para entender bien el estoicismo tienes que hacerte unos mapas mentales, colocar los conceptos en varios sitios, ¿no? Y cuando tú estás leyendo a los estoicos, cuando estás leyendo a Marco Aurelio, a Séneca, a Epicteto, no te dicen esto es memento mori, esto es amor fati, esto es la dicotomía del control, esto es entrenar la incomodidad, sino que ellos sueltan sus perlas y tú las tienes que interpretar. Y evidentemente cada interpretación es subjetiva y cada persona lo puede interpretar de alguna forma. Entonces, para hacerte una idea, entender el conjunto global de la filosofía, creo que está bien empezar por libros como el de Marcos Vázquez, Invicto, que hagan un esquema muy claro de la filosofía y luego ya vayas profundizando en autores antiguos, en autores clásicos. Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci también es muy bueno para eso. También el tío es máquina, es biólogo, es filósofo, aporta a todos sus argumentos una visión muy humanista y también muy científica de todos los conceptos. Y el de William B. Irvine, El arte de la buena vida, también es muy bueno para empezar a iniciarse en esta filosofía.
De momento, 2 de 3. El último no lo tengo, pero los dos primeros que has mencionado, sí. Y la verdad que el cómo ser un estoico sí que me lo he leído ya. El de Invicto me llegó hace nada. Que de hecho, este verano pude desconectar unos días en Formentera. Uh-huh. Y ahí donde me alojé había 3 personas que estaban leyendo el libro de Invicto. Y me llamó un montón la atención y digo, esto tengo que llegar a comprármelo porque, no sé, como el perfil de gente que lo leía, como decía, me sentía identificado. Y justo tú lo recomendaste también hace poco en tu podcast o en el podcast de alguien, porque la verdad que ahora imagino que todo el mundo te está descubriendo y estás pasando por todas las casas del podcasting. Si no me equivoco, estuviste con Ricardo Llamas y Ricardo Llamas también ha pasado por aquí. Y al final, pues eso, luego veremos que hay bastantes puntos en común.
En común,
y el, ¿y el formato, Pepe? ¿En qué formato estás más cómodo?
Pues es una buena pregunta, la verdad. Mira, si es un libro que sé que voy a releer, lo pongo en formato físico siempre. Si voy a viajar, a lo mejor, y por cuestión de espacio, es un libro que a lo mejor es menos de reflexionar o menos de en principio menos de extraer perlas para luego yo aplicarlas a mi vida o para escribir sobre ellas. Entonces cojo más formato ebook o Kindle también por cuestiones prácticas. Al final no te puedes llevar 10 libros en una mochila o en una maleta y un Kindle sí. Entonces, pero mira, por ejemplo, todos los libros del estoicismo los tengo en formato físico porque me gusta mucho subrayar, me gusta escribir, me gusta pintarrajearlos, me gusta poner asteriscos, corazones y cosas. Y entonces al final sí que los libros sobre los que reflexiono y sobre los que voy a escribir a lo mejor sí que los tengo en formato físico.
Bueno, al final yo no puedo evitarlo, es decir, de hecho hay algún libro que lo tengo en audiolibro en el Kindle y lo tengo en y parezco imbécil, pero es que al final como cada formato tiene su momento,
Sí.
si realmente lo quieres releer, pues me ha pasado que darme cuenta de decir, ostras, tengo los tres formatos y no me había dado ni cuenta.
Exacto. No, no, pero es totalmente lícito. O sea, al final es lo que tú dices. Si te gusta mucho un libro, pues a lo mejor estás de viaje, lo tienes en casa y lo quieres leer en ese momento, pues lo tienes en el Kindle o lo quieres en el Kindle o en cualquier otro. Escuchar igual, sí.
Como te comentaba Pepe, hay personas que invitan en el podcast que en vez de seguir la entrevista que ya tengo planificada, te preguntaría mil cosas, intentaré saltarme el guión un par de veces porque me interesa mucho todo el conocimiento que tienes, pero de momento, bueno, como estamos empezando, vamos a seguir el guión, ¿vale? Lo
Lo que
que pasa es que
necesites.
si te hago alguna pregunta que no te esperabas, porque al final no la suelo hacer, es porque ya te digo, me interesa un montón toda la iniciativa que has, bueno, todo lo que estás difundiendo sobre el estoicismo, porque al final yo creo que las horas que le dedicas haces que muchísima gente todavía nos como apreciemos más esta filosofía, ¿no? De
Lo
hecho,
agradezco mucho, tío.
¿sabes la teoría de Steve Jobs de unir puntos y tal? Pues yo de pequeñito, mis hermanas, supongo que por hacerme bullying, siempre me llamaban el filósofo, ¿no? Y como porque reflexionaba mucho las cosas, porque le daba mil vueltas a todo, porque tal, y digo, a lo mejor por eso me siento tan identificado con todo lo que dicen pues Séneca, Marco Aurelio y compañía, ¿no? Bueno,
Sí, totalmente.
vamos a ello. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
Ostras, película favorita. Yo me gusta mucho la de ¿cómo es en español? En busca de la felicidad, que siempre la he visto en inglés, buscando en busca de la felicidad, por lo que supone, ¿no? Porque esta historia de superación del sueño americano, un poco, ¿no? Que también está traída por Will Smith, me parece muy bueno. Me parece que refleja muy bien la realidad de mucha gente, de cómo a lo mejor tenemos trabajos que no nos gustan o tenemos intentamos siempre sacar un side hustle de este, ¿no? Que dicen los americanos, un proyecto paralelo y cómo, no sé si la historia es súper real o no, pero cómo lo hacen en la película me gusta muchísimo, tío. Me gusta verla de vez en cuando para coger ese chute de motivación que me gusta mucho, a Will Smith me gusta mucho también. ¿Y serie favorita? Hostia, aquí me pillas porque veo tantas, tío.
Bueno, pues la última que has visto, o a veces puedes hacer un top 3 si quieres, de las
Sí,
últimas que
pues
has visto.
mira, la última que he visto es Patria, que me ha gustado muchísimo. Me parece que está hecha con mucho cariño, es muy fiel al libro. Me ha emocionado bastantes veces. Me parece que es una película, perdón, una serie súper buena. Por ser la primera, yo creo que Perdidos, ¿no? Por ser la primera que empecé a ver en este mundillo de las series que empezó, yo creo, con Perdidos, ¿no? Aunque luego al final ya sí que desvarió un poco. También sufrió esta huelga de los guionistas y también creo que no sé si la cuarta temporada se lían un poco. Pero por lo que significó, yo creo que Perdidos. Y luego también me gusta mucho Mad Men, tío. Mad Men es una pasada. También está hecha con un montón de cariño. El personaje de Don Draper es increíble. Y cómo evolucionan los personajes. No sé, esa serie, la de Mad Men, me parece. No sé si puedo
Yo
decir palabrotas aquí, ¿no? Pero me parece la
estoy. Sí,
hostia.
claro. Aquí no hay filtros. Mad Men es la única serie que yo tengo en físico, que ya me das qué tontería, pero
Ah, qué va, qué va.
las la verdad que pues justo cuando la descubrí era el momento que yo estaba montando la agencia y tal, y al final pues veía en la serie pues en los piques entre la gente del equipo, las negociaciones con los clientes y tal, y decía, a ver, que está ambientada en los años 60, pero decía, madre mía, que ya han pasado 60 años y todavía estas cosas están vigentes hoy en día, ¿sabes?
Así es, total. Total, totalmente. Es muy buena,
Vamos a seguir. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
pues mira, me gustaría mucho visitar Nueva Zelanda, porque he estado viviendo 2 veces en Australia y por una razón o por otra no he podido ir. Y está al lado, ya que estás en la otra parte del mundo. La otra vez no pude ir por presupuesto y está por el COVID. Así que Nueva Zelanda, sin duda. Y en el mejor sitio en el que he estado, te diría dos. En cuanto a originalidad y a un sitio que todavía está bastante inexplorado por el turismo, es Mongolia. Me parece que es un sitio increíble para viajar, totalmente distinto a lo que se ve, ¿no? Vas al sudeste asiático, al final vas a Vietnam, vas a Tailandia, vas a Camboya y son más o menos parecidos dentro de lo que cabe, ¿no? Muy explotados para el turismo. Pero Mongolia, en Mongolia no hay nada. Para ir de un sitio a otro estás 7 días perdón, 7 días no, 7 horas en una furgoneta pegando saltos que no se ve nada, que dices tú, ¿cómo sabrá por dónde va este tío? Y luego llegas a algo que es increíble y así siempre, y luego el estilo de vida de los nómadas, los gers, es increíble. Y luego en cuanto a esa combinación de lo tradicional con lo moderno, Japón. Japón es... Es otro mundo, es
Sí.
otro, increíble. El último podcast justo con Marcos Cartagena, que también te recomiendo entrevista para este podcast, es un crack, del sistema Hanasaki. Buah, es que Japón es increíble, es otro mundo, tío.
Ya lo he invitado y lo sigo desde hace tiempo, desde que empezó a colaborar con Sergio Fernández y con Luis Ramos y tal, lo sigo hace tiempo. Y con Japón me pasa un poco lo que me ha pasado con el estoicismo, es decir, que cuando uno puntos, yo por ejemplo, en mi cabeza me estaba preguntando, porque tuve la suerte de que mi pareja me regaló un viaje a Japón y estuvimos allí
Go
unos días y me enamoré de la cultura, de la comida, del paisaje, de todo. Y todo documental o libro tal que hable de Japón, pues lo devoro. Y
on.
lo mismo que te decía antes de unir puntos, es decir, creo que todavía no lo he contado nunca en el podcast, pero yo vivo en Mallorca, ¿vale? Y hubo unas semanas, bueno, no sé, varios meses en el colegio vino un japonés y nosotros lo acogimos como varios meses en nuestra casa, ¿no?
¡Qué guay!
Y como que eso lo había borrado de mi mente, pero recuerdo ver Oliver y Benji con él y luego jugar a fútbol con él, o recuerdo ver las típicas series y no sé, supongo que por los estudios o por tal, pues creo que mi cabeza funciona que hace un pequeño reset cada 6 meses, ¿no? Y se queda solo como con lo que necesita para seguir avanzando, ¿no? Y hace poco miré la vista atrás y dije, coño, a lo mejor me gusta mucho todo porque lo viví de pequeñito y no lo puse en valor. O sea, cómo
Pues
dormía, cómo se vestía, cómo hablaba todo ese. Y ahora pues tengo eso. Y por eso cuando sigo a Marcos Cartagena, la verdad que, o sea, ahora hace poco he empezado también a escuchar su podcast de Hanasaki Podcast, os lo
Hanasaki, sí.
recomiendo. Es que incluso, o sea, la manera que tiene de hablar y de contar cómo está descubriendo el Japón es apasionante. Y por eso te digo, yo, son dos personas que de hecho os envié la invitación a la vez y tú has sido más rápido. Pero estoy seguro de que se puede aprender muchísimo de él y también escuché la entrevista que le hiciste y escuchaba eso, que un poco lo que le pasó a él con Japón te había pasado a ti con Australia, ¿no? Dijiste algo así.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué tiene Australia que te enamoró tanto?
Pues un montón de cosas. Yo siempre digo que aquí en España decimos mucho lo de como en España en ningún sitio. Y
Sí.
digo, eso es porque no has estado en Australia. Porque Australia, yo he estado en Sydney las dos veces, y tiene, tío, una forma de ser la gente y la gente de vivir. Son súper despreocupados, súper felices, súper amables. El rollo, es muy el rollo surfero este, ¿no? Eso en cuanto a la ciudad, a la gran ciudad, es una ciudad grande, Sydney, pero a su vez tiene un ritmo más tranquilo, no es un Madrid que va siempre con prisas, es un rollo mucho más tranquilo, es súper multicultural. Yo me acuerdo que estuve trabajando allí y estaba con un chino, con una japonesa, con uno de Escocia, con un coreano. Es increíble la variabilidad, ¿cómo se dice?
Sí, las
Variabilidad de
culturas.
cultura, sí, que hay allí. Y luego al final también es un país que es el sexto país más grande del mundo y solo tiene 23 millones de habitantes. Entonces, toda la variedad de fauna animal que hay, el desierto rojo que hay en el centro con la roca hasta en medio que es un iceberg. O sea, es como un mundo, es increíble. Yo me tiene atrapado y no sé si volveré o no, pero es un poco esto como cuando encuentras tu sitio en el mundo, ¿no? Pues es un poco así lo que me pasa con Australia. Siempre que estoy allí estoy como, me siento como un poco de allí.
Yo soy de estos que dicen como España en ningún sitio, como en Mallorca en ningún sitio, pero reconozco que, por ejemplo, lo que te decía antes, el viaje a Japón y tal, pero sí que, no sé si es por mi forma de ser, pero yo disfruto tanto de ir como de volver. Es decir, o sea, para mí el estar un mes en un sitio me alucina, pero también necesito esto de regresar a casa y soy de los que está enamorado de su rutina. No, cualquier situación que esté fuera de mi zona de confort o de la rutina es como que pierdes el control y no me siento tan cómodo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que de vez en cuando hackearte a ti mismo y decir, venga, va, vamos a ir a descubrir esto, vamos a ir a ver esto, pues la verdad que es la gracia de viajar, al menos por mi parte.
Sí, está claro que también cuando te gusta lo que haces, lo echas de menos cuando estás un tiempo sin hacerlo, ¿no? Al final esa rutina de la que tú hablas, a mí también me gusta mucho la rutina e intento tener siempre allá donde voy, pero hombre, evidentemente cuando vas de viaje o cuando estás viajando, pues es más difícil. Pero es verdad que cuando te gusta lo que haces, pues tienes ganas de seguir haciéndolo, claro.
Pepe, ¿qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido?
Ostras. El reto por cumplir que tengo, tío, es escribir un libro. Es una cosa que estoy en ello, pero es tan difícil, tío. Al final, ordenar la información con sentido, o sea, yo le pongo muchas horas, mucho cariño, pero es tan difícil, tío. Y también, sobre todo, hoy en día, que hay tantos y tantos y tantos libros, decir algo que no esté ya dicho, ¿no? O sea, no quiero escribir un libro en el que lo abras y lo leas y digas, pues esto ya lo he leído en otro lado, esto ya lo sé, esto, bueno, esto sí, esto es básico, esto. Es ese gran reto que tengo y el que me quita el sueño un poco últimamente. Y luego también, no sé por qué, correr una maratón. Es algo que lo tengo ahí en el horizonte y no sé si cada vez es más difícil de cumplir porque los años pasan, las rodillas se resienten un poquito más. Pero es algo que siempre ha estado ahí un poco ahí, ¿no? El correr la maratón.
Yo con el primer reto te igualo, pero con el otro no, porque yo no corro ni cuando me persiguen. Pero es verdad que el tema del libro, de hecho te aconsejo varios libros que hay de cómo escribir tu primer libro, cómo escribir tu primer Kindle. No sé si tienes alguno, pero de hecho hay una membresía de Ana, no sé, si pones Triunfa con tu libro. Es una chica que se dedica con su membresía única y exclusivamente a ayudar a gente que no es escritora a lanzar su primer libro, ¿no? Porque al final es verdad que hoy en día pues si quieres destacar en tu sector, en tu profesión y tal, pues a veces con un libro te das más visibilidad. Pero coincido un poco con lo que dices, ¿no? Yo quería lanzar durante este 2020 un libro sobre naming y me pasa un poco lo que decías tú. O sea, tengo la sensación que tengo más del 60% del libro hecho y me quería dar un sprint para publicarlo en 2020, pero tengo esta sensación de esto va a quedar aquí para siempre y no estoy diciendo nada nuevo. O sea, todo lo que estoy comentando en nuestro sector ya se sabe. Por lo tanto, como que he dicho, si creo que no voy a aportar tanto valor, a lo mejor vale la pena congelarlo y a lo mejor me estoy equivocando, pero siempre me he guiado por las intuiciones y era uno de los grandes objetivos de 2020, pero lo voy a pausar y lo que sí te recomiendo es eso, que te pongas en contacto con esta mujer
Vale.
o si no directamente, a mí lo que me funcionó muy bien, y ya te digo, no lo he publicado, o sea, no soy ningún gurú de esto, pero yo me organizo muy bien con mapas mentales. De hecho, aquí tengo uno, que ahora justo estaba, y es como, si investigas cómo hacer un mapa mental, como toca, esto es una porquería porque eran cuatro notas para mí, pero seguro que si coges los cuatro o cinco temas principales del libro y te haces un buen mapa mental, luego de cada tema principal, pues a lo mejor te salen 10, 5 capitulitos
Qué bueno.
y al final acabas en una sola hoja, en una A4 o en una A3, acabas teniendo en un par de títulos todo el libro resumido. Y luego ahí ya es ponerle tiempo delante del ordenador, pero mucha gente hace al
La guerra
revés.
del arte, ¿no?
Claro, si tú te sientas encima delante de la hoja en blanco, pero no sabes lo que vas a decir, en cambio, si antes de empezar, justo aquí no tengo ahora el mapa mental del libro que te estoy hablando, pero luego si quieres te lo paso. De esta manera ves el libro de principio a fin, o sea, porque ya tienes todos los capítulos, ya sabes lo que vas a decir, lo que viene antes, lo que viene después, a quién va dirigido cada capítulo, incluso quién quieres que te escriba el prólogo, todas estas cosas las piensas antes y luego ya solo tienes que hacer que ocurra, ¿sabes? Pero es muy difícil escribir un libro cuando te pones delante del ordenador, página en blanco y venga. Y luego borras, y escribes y borras, y así, así no, pero. Pero seguro que si con todo lo que tienes en la cabeza, si te haces un mapa mental de los capítulos que quieres o de los mensajes que quieres transmitir y luego lo divides en capítulos, bueno, estoy seguro que en 2021 te compro tu libro.
Pues gracias, tío. Ojalá. Muchas gracias por todo lo que me has dicho, que tiene mucho valor. Y lo he apuntado aquí todo, ¿vale? Así que voy a seguir. Y sí que quería darte un consejo que no es mío, es de Marcos Cartagena, sobre lo que tú has dicho de tu libro. Cuando terminé la entrevista con él, nos quedamos un rato hablando y me dijo que le pregunté consejo porque él tiene un libro que le está yendo muy bien, el sistema Hanasaki, y le dije que cómo lo había escrito. Y él me dijo, el consejo que me dio fue, Pepe, tío, da igual el tiempo que te lleve, pero escribe un libro bueno, un libro que sea bonito, un libro que tú quisieras leer, porque es una cosa de lo que tú has dicho, que vas a dejar ahí para siempre. Y no publiques un libro que sea uno más. O sea, publica el libro del que tú de verdad estarías orgulloso y decir, mira, no por decir mejor hecho que perfecto, sino dale ese
Claro.
cariño, ese horneado que necesita el libro. Eso es lo que me dijo y desde entonces lo tengo siempre en la cabeza cuando escribo.
Lo que pasa es que aquí se juntan dos, porque yo también soy bastante de pensar mejor hecho que perfecto, sobre todo porque al final en el formato libro, yo tengo libros que la primera vez que me los leí no eran gran cosa, pero así como han avanzado las ediciones, el autor lo ha ido mejorando ejemplos, ha ido mejorando incluso algunos capítulos. Y una parte de mí dice, siempre tendrías tiempo de estar mejorándolo, pero claro, luego está esta parte del síndrome del impostor de decir, a ver, señores, acabo de cumplir 30 años, ¿crees que ahora estás en el momento como para como para escribir un libro de todo lo que sabes cuando todavía te queda mucho para aprender, ¿sabes? Pero yo creo que siempre me van a quedar cosas para aprender, así que no sé. Es algo que le
Hombre.
estoy dando muchísimas vueltas y supongo que cuando vea que haya alguien, haya una audiencia donde sí que le sirva este contenido, pues lo compartiré. Pero mientras tanto, pues mira, puede ser un buen artículo en mi blog y no llegar al libro, ¿sabes? Así que, ¿ves lo que está pasando? Que me quedaría hablando
Sí,
horas
no.
contigo y no sigo las preguntas, pero...
Pero eso es lo bonito, tío. A mí me gusta también ese tipo de conversaciones. Al final, si los que hablan están entretenidos, yo creo que la gente que escucha también se va a entretener. Si estuviéramos aburridos y estuviéramos pregunta, respuesta, creo que es más artificial. Me gusta.
Sí, pero que hasta yo antes te lo comentaba también fuera de micro, es decir, al final yo creé esta estructura para un poco para soltarme, ¿no? Igual que ahora estoy empezando a hacer los primeros vídeos en YouTube y los hago más que nada para soltarme. Estoy seguro que no serán los mejores. Digo, pero es que se empieza por el principio. O sea, es que no puedo intentar hacer el mejor vídeo que haya grabado nunca si nunca lo había hecho, ¿no? Pues con el
Efectivamente.
podcast me intenté este formato y lo que ahora me veo que soy prisionero de mis propias preguntas, ¿sabes? Porque hay autores que, o bueno, gente que pasa por el podcast que digo, ostras, es que le preguntaría otra cosa totalmente diferente y al final lo acabo haciendo, claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido? No sé si me lo habías comentado, porque además hemos hablado de retos.
No, me quedé en la maratón, es verdad. Más orgulloso. Pues mira, me siento orgulloso sobre todo de dos cosas. Una es, yo estudié Derecho y fui abogado durante 2 años. Y ese era un poco, parecía el camino que está un poco predeterminado para mí, ¿no? Vengo de una familia en la que mi padre es abogado, mi tía es procurador, mi abuelo fue un trabajador en el juzgado. Y ese era un poco el camino que estaba fácil, ¿no? Yo estudié Derecho. Cuando terminé de Derecho empecé a trabajar en el despacho de mi padre. Pero yo, de alguna forma, no sé, no estaba como al 100%. Y me siento orgulloso de haber cambiado a tiempo. Me siento orgulloso de, a pesar de haber estudiado 6 años, de haber trabajado 2 años en eso, cambié rápido y me empecé a descubrir internet, marketing digital y más cosas y me fui para ahí. Y me siento orgulloso de eso porque si hubiera seguido, a lo mejor ahora mismo no estaríamos hablando, bueno, seguramente no estaríamos hablando, y muchos compañeros míos de carrera se están dando cuenta ahora con 33 o 32, 34 años que no les gusta y les cuesta mucho más cambiar, porque a esta edad a lo mejor ya estás metido en una hipoteca o ya tienes un hijo o estás casado o es más difícil, yo lo hice con 25 años. Y me siento orgulloso de eso. Y de la segunda cosa que me siento orgulloso es de haber sido capaz una vez más de reinventarme. Y esto empezó porque dejé, mi pareja y yo dejamos nuestros trabajos a principios de marzo de 2019 y nos fuimos a viajar 1 año y medio por el mundo. Y con la que estaba cayendo, con la que está cayendo por así decirlo, nos han dicho varias veces, qué envidia, qué guay, no sé qué, pero también un poco que si estamos un poco locos. Y como siempre los dos hemos dicho que no queremos llegar al lecho de muerte y decir, joder, no hice esto, quise haber hecho esto, o me gustaría haberme atrevido a aceptar, pues de esas dos cosas me siento orgulloso y creo que cuando mire para atrás, como estoy haciendo ahora, pues me voy a ver alegrado, me voy a ver alegrado de haberlo hecho siempre, la verdad.
Wow, no sabía. Suele pasar, ¿no? La herencia familiar de el tienes que, ¿sabes? Que los otros te impongan tus propios objetivos. Y bueno, al final tú pues, te diste cuenta y reaccionaste, que es lo más importante, ¿no? Que eso no te llenaba. Yo, ya te digo, lo veo en mucha gente que emprende ahora. Yo estoy ayudando a mucha gente a emprender su primer proyecto y mucha gente es. Comenta un caso similar a este, ¿no? A que se veían obligados a hacer lo que la familia le decía o lo que se debía hacer. Y yo creo que poco a poco estamos demostrando que el titulitis o
Totalmente.
esta carrera en una gran multinacional, pues yo también trabajo con directivos en grandes empresas y me hablan de lo asqueados que están, ¿sabes? Y dices, joder, al final se trata de lo que te has dicho, de no arrepentirse de nada y seguir haciendo. Pepe, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
Pues mira, creo que son dos preguntas distintas. Porque se me pasa el tiempo volando grabando podcasts, haciendo entrevistas. Se me pasa el tiempo volando escribiendo, leyendo. Y como le dedico tantas horas, el tiempo libre lo dedico a estar con mi mujer, tío. A estar con ella. Y no, como nos gusta hacer cosas muy parecidas, hacer deporte, nadar, leer, hablamos un montón. El tiempo libre que tengo lo dedico a estar con ella, porque ahora mismo tengo la suerte de poder dedicarle a esto tiempo completo y como para mí es una cosa que haría en mi tiempo libre, no considero que me falte tiempo libre, sino que lo hago en mi tiempo. No sé si, porque muchas
Sí,
veces también,
sí,
fíjate, esta palabra de el tiempo libre. El otro día estuve reflexionando sobre ella y tiempo libre es como si el resto de tu tiempo estuvieras encarcelado o algo. Estuvieras. Que no es tiempo, no estás, no eres libre. Entonces dije, joder, no quiero tener que pensar en tiempo libre o tiempo no libre. Y entonces, bueno, intento siempre eso de hacer lo que me gusta y el tiempo libre, si lo quieres llamar así, estar con mi mujer siempre.
bueno, no sé si es una pregunta trampa o qué, pero es verdad que la gran mayoría, pues de 9 a 5 o de 8 a 3 o de tal, son unas personas y luego el resto del día otras, ¿no? Yo, por ejemplo, soy defensor de eso. Yo tengo mis propios proyectos, mis propios negocios y considero que siempre estoy disfrutando de lo que hago y siempre tengo el tiempo libre. Pero al final es el concepto, yo creo, que se ha quedado arraigado. El tiempo libre es cuando no estás trabajando, no estás dedicándote a tu profesión. Pero claro, buena reflexión, porque yo creo que se trata de eso. Es decir, pero es un poco lo que decíamos, cuando estabas trabajando de abogado. Ese tiempo no era libre, estabas como prisionero, ¿no? Pues es un poco esto.
Sí, me gusta mucho una frase de Naval Ravikant, no sé si lo conoces, pero es un genio. Pues escúchalo, porque madre mía. Él habla mucho de que dice, y esto va en contra un poco del estoicismo, ¿no? Pero bueno, dice que él quiere que su vida sea effortless, ¿no? Sin esfuerzo. Y yo creo que tiene que ser un poco así, porque evidentemente hay que esforzarse, pero yo creo que tienes que intentar buscar o crear de alguna forma en tu vida un trabajo, porque hay que trabajar evidentemente, que sea sin esfuerzo, que no tengas que estar siempre remando a contracorriente o siempre diciendo, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer, no quiero hacer, no, sino que lo hagas y seas capaz de disfrutar de ello, no estés siempre con el, venga, voy a superar, venga, voy a hacer esto. Entonces, eso es lo que yo intento crear y creo que tú ya lo estás haciendo también.
La verdad que no me puedo quejar porque alguna situación pues un poco más complicada con un cliente hay, porque siempre se dice, no,
Siempre.
emprende y ya no tendrás nunca más jefes. Bueno, pues en vez de tener un único jefe, tengo 200, ¿sabes?
Claro.
De los diferentes clientes, ¿sabes? Pero bueno, ya es otra manera de verlo. Y ahora otra de las preguntas que seguro que tú que has reflexionado tanto también podrás contestar mejor que muchos. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
Mi mayor virtud, yo creo, es que me gusta probarlo todo. A lo largo de mi vida he hecho muchísimas, muchísimas cosas y soy capaz de mejorar rápido en lo que me propongo hacer, ¿no? O sea, No sé por qué, pero me gusta probarlo todo. Por ejemplo, esto lo empecé un poco como experimento también, esto del estoicismo. Lo empecé para mí, lo empecé como recordatorios diarios de cómo ser más estoico con frases y demás. Y ahora ya dije, bueno, pues voy a probar a hacer un podcast que, como no hablo muy bien, a ver si así mejora el habla. Y eso me está llevando a conocer gente tan maravillosa como toda la gente que entrevisto y que me entrevista y a pasar tiempo con ellos. Y eso es gracias a que me atrevo a todo, que van un poco de la mano, ¿no? Me atrevo a hacer todas las cosas, me da poco miedo fallar, porque es verdad que siempre que lo intento, intento tener un colchón, del tipo que sea, no solo económico, pero eso creo que es una buena virtud mía, que siempre intento aprender cosas nuevas, probar, ver si funciona, ver qué no funciona, y tener sobre todo una vida ancha, ¿no? Porque como no sé cómo va a ser de larga, sí quiero que sea muy ancha. Y luego, mi mayor fallo, y ese ha sido siempre hasta ahora, intento corregirlo, es que, y a lo mejor va un poco relacionado con la virtud, es que dejo muchas cosas muy pronto. No le doy tiempo a las cosas. Y me pasa con un montón de cosas, con idiomas, con libros, con proyectos, con, no sé, con deportes. Entonces, pruebo algo y como, no, si no veo resultados, venga, cambio. Pruebo algo, si no veo resultados, cambio. Y a veces es como, hay que perseverar, hay que estar un tiempo, hay que darle cariño y tal. Pero siempre es esa línea delgada de decir, sigo o paro, sigo o paro, sigo o paro. Y yo
Bueno,
creo que...
déjame que te interrumpa y digo, con esto del estoicismo sigue. Sigue porque te
Claro.
irá bien. O sea, no pares. O sea, si hace falta,
Gracias.
nos vamos todos a Patreon y nos hacemos mecenas tuyos.
Hombre, eso
Pero
sería ideal.
sí, ahora al final del podcast invitamos a todo el mundo que vaya hacia allí y se suscriba, porque ese es el principal error que cometen los emprendedores y es. Justo el otro día se lo explicaba a un cliente por teléfono, porque hacía una cosa y la semana siguiente, si no funcionaba, otra y al siguiente. Y le dije, a ver, si tú plantas patatas y no salen las patatas, a la semana siguiente no tienes que arrancarlo todo y plantar cebollas, porque tampoco van a salir. Tienes que dejarlo el tiempo, regarlo, mimarlo. Y en un proyecto de emprendeduría o en la situación en la que estás tú, jolines, o sea. Probablemente, es que yo creo incluso que has tocado un tema que a muchos podcasters, pues a lo mejor nos interesaba y como gracias a las entrevistas y gracias a las menciones vas a crecer muchísimo más rápido, pero probablemente un podcast como el tuyo, para empezar a ser escuchado y reconocido necesitas 6 meses, un año, ¿sabes? Y yo creo que en tu caso, pues has tenido un chute de audiencia gracias a Paul Rodríguez, Ricardo Llamas, Marco Cartagena y toda la gente que te acaba entrevistando y compartiendo, ¿no? Porque es como que es una especie de co-branding. O sea, tu marca personal y la suya se unen para llegar a más gente, ¿no? Y por eso te decía, en esto no pares, porque así como lo cuentas, con la pasión y todo lo que estás difundiendo, yo creo que vas a tener una gran audiencia y sobre todo por puro egoísmo que quiere escuchar más episodios, no pares, porque si
Gracias, tío.
tienes este defecto de dejar las cosas, al final no vas a ver todo lo bueno que te pueda aportar. Si te cansas, te vas a cansar, pero no sé, si hace falta, pues para no parar, pues consíguete un patrocinador anual y así ya tienes la excusa para seguir haciéndolo, ¿sabes? Porque siempre y cuando estés disfrutando, ¿sabes?
Sí,
Siempre
no,
y cuando.
disfrutar, disfruto muchísimo. Y no sé si me lo vas a preguntar o no, pero saco ya el tema. El tema este de la pasión, ¿no? Que se habla tanto de la pasión, el wow, el levantar todos los días con un montón de ganas de las cosas. Parece que eso es algo que te nace y yo creo que es algo que se descubre. Y gracias a probar un montón de cosas, descubres. Y yo he descubierto que mi pasión, o una de mis pasiones, porque no creo que sea que haya una pasión, es entrevistar, es grabar podcasts, es escribir, es sacar el conocimiento de la cabeza y ponerlo en algún sitio. Y yo esto lo he descubierto gracias a probar cosas, evidentemente. Seguro que me pierdo muchas otras por el camino, pero joder.
Pero a diferencia de otros que prueban, prueban, prueban y no hacen nada, en tu caso has probado muchas cosas, y ahora estás haciendo lo que disfrutas y lo que te gusta. Pero desde mi punto de vista, si sigues probando más, 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 pues al final no le vas a poder dedicar tiempo a esto y si no dedicas tiempo, no vas a conseguir resultados. Si no consigues resultados, a lo mejor ya no lo vas a disfrutar tanto y es un pez que se muerde la cola. Yo creo que
Totalmente,
simplemente
totalmente.
por las relaciones que estás haciendo y todo lo que aprendemos contigo, ya vale la pena que seguir. Bueno,
Gracias, tío.
me estoy poniendo aquí modo mentor y no tiene nada. Bueno, da igual, vamos a seguir. ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Entendiendo vicio, pues esa cosa que juegas, comes, todo lo que sea que no puedes dejar de hacer.
Pues tío, el queso.
Toma ya.
El queso es un vicio, tío. O sea, me gusta muchísimo. Es una cosa que además a mi mujer le pasa igual. Y es que comemos un montón de queso. Me gusta muchísimo. Es que ahora que lo has dicho, lo de comer, me ha venido a la cabeza rápido el queso. Porque siempre estamos diciendo, hay que probar menos, hay que comer menos queso. Que el queso es verdad que al final, o sea, está muy rico, pero no es muy sano a largo plazo. Y hemos descubierto recientemente, y esto lo quiero decir aquí porque si te va a oír mucha gente, creo que se lo merecen. Hay una prueba, hay una empresa, unos chicos, una cuenta de Instagram que se llama Queso Mentero, ¿vale? Estos chicos lo que hacen, creo que tienen una tienda, no sé si es en Villarreal o tienen un restaurante. Y una amiga nos regaló una tabla de queso suya, ¿vale? Que viene así como envasada al vacío. Me parece que es súper original la propuesta y de hecho aprovecho para mencionarla. Los quesos venían con un número, ¿no? Queso 1, queso 2, queso 3, queso 4, queso 5, queso 30, 37. Entonces tú te vas a su Instagram y te metes en sus historias destacadas y ahí tienen los números de los quesos. Entonces tú dices, vale, voy a probar el queso 32. Te vas a su story, le das al queso 32 y te explica ese queso o cómo está elaborado, para qué es bueno, si es bueno para derretirlo, si es bueno para acompañarlo con frutos secos o para pizza o para pasta, y es como hacer una cata online de quesos.
Qué guay.
Y es una idea súper, súper, súper chula que nos está encima animando a comer más queso todavía. Entonces, ese vicio del queso es una cosa que intentamos controlar, comer un poco menos porque, tío, es que nos hinchamos, ¿eh?
Pues le voy a echar un vistazo porque a nosotros, a mí también nos gusta mucho, pero es verdad que no a ese nivel de catas, pero es, si se puede comprar online o tal, estoy seguro que
Sí,
lo
lo hacen muy bien,
probaré
¿no?
simplemente por esta idea tan original. Y además, mientras hablabas, me acabas de dar una idea para un cliente nuestro
Pues mira, me alegro.
de proyecto. ¿Qué canción en ese momento dice, va, quiero recargarme las pilas? ¿Qué canción o grupo te pones a todo volumen?
Metallica. Me
A
gustan
tope.
las tres de Unforgiven. Son una pasada, tío. Y Metallica, o sea, esas tres. Enter Sandman, no sé cuál. Metallica. Hans Zimmer, también mucho. Hans Zimmer me gusta mucho para motivarme trabajando o escribiendo. O cuando voy a grabar un podcast, antes de grabar un podcast, Hans Zimmer me parece brutal. Cualquiera de Hans Zimmer. Bueno, siempre me pongo las de las pelis de Batman o las de las pelis de Origen. Y luego a otro rollo, Ludovico Einaudi, para cuando voy por la calle y digo voy a escuchar Ludovico Einaudi. O cuando estoy en casa y digo voy a parar a escuchar Ludovico Einaudi, siempre.
Lo que acabas de hacer ahora de mencionar no sé cuántos nombres seguidos, yo soy incapaz de hacerlo. O sea, esa es otra virtud tuya, porque yo a lo mejor me alucina un director de cine o un músico o un tal, y soy incapaz de recordar el título de la canción, o soy incapaz de recordar en qué fecha tal, y veo que tú pues, empiezas a mencionar autores y libros y tal. Tienes ahí una fuente de sabiduría. Yo no, yo como te decía antes, yo hago, no sé si puedo para sobrevivir o qué, pero hago un borrón y cuenta nueva cada X tiempo y me da rabia porque yo, por ejemplo, he estudiado cine y no me, o sea, si tú me
Qué
dices,
bueno.
menciona a los 10 autores, 10 autores, o sea, 10 directores, tal, tengo que hacer un esfuerzo. O sea, es que me cuesta mucho memorizar
Joder.
a los nombres, pero no solo en el caso de cine. Tengo una estantería llena de libros, a lo mejor el excepto Tim Ferriss, Ryan Holiday y cuatro o cinco más, el resto me cuesta un montón recordar los autores. Y eso creo que juega en mi contra porque luego a ver cómo los invito luego para que vengan aquí al podcast, ¿sabes? Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta, Pepe. ¿Qué
Es
es
un poco
para ti?
friki.
Sí. ¿Qué es para ti la felicidad?
Ah, uf. Pues mira, esto salió en el podcast de Jaime Rodríguez de Santiago. Y la felicidad es, en mi caso, el estoicismo me ayudó a descubrirla. Más que felicidad, es sentir alivio por cosas. Por ejemplo, hago mucho el ejercicio de la visualización negativa y, aunque esto suene un poco macabro, muchas veces imagino que me dicen o que tengo cáncer o que he perdido un ojo, que no puedo ver, que algún familiar querido se ha muerto, que eso lo imagino mucho, ¿no? Lo recomendaban los estoicos y aunque es macabro y al principio, luego ya te acostumbras, al principio se pasa mal. Epicteto dice mucho, bueno, mucho nos lo dice. Cada vez que le des un beso de buenas noches a tu hijo, recuerda que podría no despertar. Y es una cosa que no queremos pensar porque es muy desagradable, porque no mola, porque no es happy flower, pero pasa en la vida real. Pasa con cuánta gente ha ido a trabajar y no ha vuelto porque se ha estrellado con el coche, cuánta gente se ha ido de viaje y no ha vuelto. Y es una cosa que intento tener presente, ¿no? Y cuando me imagino la muerte de alguien y luego voy a verle, digo, uff, qué bien, tío. Puedo seguir disfrutando mucho a esta persona, puedo seguir estando con ella, puedo seguir besándola, puedo seguir, no sé. Y a mí eso, tío, me da muchísima felicidad y muchísimo, como digo, alivio de decir, qué bien que puedo seguir haciendo esto. Y creo que es algo opuesto a lo que se nos ha hecho siempre, que es como buscar momentos bonitos. Y yo creo que encuentro muchos momentos bonitos pensando en que son malos o no los voy a poder vivir más y luego dándome cuenta de que sí lo puedo hacer. Y eso me genera muchísimo, muchísima tranquilidad y felicidad, tío.
Pues ahora cuando mencionabas esto, en mi cabeza, porque yo siempre digo que nuestra generación, incluso la de nuestros padres y la de nuestros hijos, vivimos en una burbuja, ¿sí? O sea, vivimos en algo que realmente como que no existe, ¿no? Ir al supermercado y tener todo tipo de alimentos y tal. Yo creo que cuando yo también a veces recuerdo conversaciones con mi abuelo y tal, y creo que lo que estaba diciendo, ¿no? De valorar las cosas en el momento en el que estás y tal, pues el simple hecho de que para comer, pues a lo mejor tienes que matar a un animal y él tiene que morir para que tú comas y tal, yo creo que generaciones anteriores eran muchísimo más conscientes de lo que es la vida en realidad, que bueno, que ahora estamos imprimiendo en 3D y a inteligencia
Sí,
artificial
bueno.
y también este debate de qué es real y qué no es real. Pero bueno, yo creo que por mucho que quiera el ser humano, todo lo que está inventado por nosotros es, no sé, es que es un debate larguísimo este, pero muchas veces bueno, no he podido evitar pensar esto, ¿no? Pues disfrutaré de cada momento porque es así, porque es que
Eso sí.
vamos, todo nace, crece y muere y punto. Y por mucho que no quieras, es así. Y a lo mejor es, como decías, un poco macabro estar pensando todo el día así, pero yo creo que cuando eres capaz de pensar así, como tú dices, luego valoras más las cosas. Y a lo mejor, pues yo, por ejemplo, me arrepiento a lo mejor de haber estado pues a lo mejor jugando en una habitación con el móvil o con el ordenador, mientras a lo mejor había una sobremesa en mi familia con mis abuelos, porque ahora daría lo que fuera para ir ahí y
Exactamente.
tomar una copa de hierbas dulces con ellos y que me enseñaran cosas, ¿sabes? Y este tipo bueno, o sea, ahora nos estamos poniendo así un poco más melancólicos, pero yo creo que es lo lo importante. No sé si tendrá mucho que ver el estoicismo o no, pero son pensamientos que no puedo dejar de darle vueltas a ello. Pero bueno, vamos a seguir.
Me alegro mucho que hayas mencionado esas cosas, tío.
Bueno, no me suele pasar, pero es porque no, intento que dejar que hable el invitado, pero es un poco lo que te
No.
decía al principio, cuando tú antes me decías eso, ¿no? Que de escuchar un podcaster, al final tienes la sensación de que lo conoces de toda la vida. Yo no sabía ni qué cara tenías, porque es así, porque no te había visto ni siquiera en redes sociales ni nada, pero me había escuchado todos tus episodios y ahora te estoy hablando como, pues eso, como un confidente, ¿no? Como una
Sí,
persona
yo también.
de muchísima confianza. Y eso creo que es la magia del podcast. Y bueno, a ver
Pues sí.
si somos capaces de que esta industria pues cada vez llegue a más gente, pues yo creo que es mucho más potente de lo que nos pensamos.
No leo, tío, es verdad.
Pepe, ahora otra pregunta. Si tuviera la oportunidad de darle un consejo a Pepe de niño con 8 añitos o 10 añitos, ¿qué le dirías?
Que persistiera en las cosas. Que persistiera. Es una cosa sobre la que he reflexionado mucho, tío, y me acuerdo. Mira. Me apunté de pequeño a jugar a fútbol porque me encantaba, ¿vale? Y los primeros entrenamientos siempre eran correr. Correr, porque claro, al final, pues un niño tiene que coger un poco de forma física. Yo creo que es una buena forma de educarlo en el esfuerzo también y correr. Correr. Menos pelota, más correr. Y progresivamente era un poco más pelota y luego menos correr, ¿no? Pero al principio era mucho correr y lo dejé. Dije, yo no venía aquí a correr, yo venía aquí a jugar a fútbol. Yo lo dejo. Me apunté a tenis. Venga, vamos a jugar a tenis, no sé qué. Y yo jugaba al tenis en mi patio, le daba a jugar frontón a la raqueta y yo cogía mal la raqueta. Pero yo, como sabía darle, entonces las primeras clases de tenis eran, venga, vamos a coger el mango así, no sé qué. Y yo decía, pero si yo aquí venía a jugar tenis, no voy a aprender a coger el mango. Y venga, y me borré a las 4 o 5 clases, que yo no quiero aprender a coger el mango, que yo ya sé coger la raqueta, yo vine aquí a jugar al tenis, yo quiero aprender a... Me borré. Esto te lo digo en un espacio de 5 o 6 años, no fue de un día para otro, pero así fue un poco todo. Me apuntaba al baloncesto. Se me daba genial. Empecé a jugar con el equipo de cadetes, me subieron a los juveniles y yo chupaba banquillo. Porque claro, yo era cadete y me iba con los juveniles. Lo normal, hombre, no sé qué sea LeBron James o una máquina. Es que chupes banquillo. Pero claro, tú tienes 15 años y tú lo que quieres es, si te vas un fin de semana por ahí, te coges un autobús y te vas a ir por una carretera a un pueblo perdido, la mano de Dios, 2 horas, para chupar banquillo todo el partido. Yo quería jugar baloncesto y no quería chupar banquillo y lo dejé. Y eso me ha pasado con un montón de cosas, tío. Y dije, y ahora gracias, pues mira, gracias a este estoicismo y a la disciplina también lo estoy aprendiendo. Y es lo que hemos hablado antes, digo, no lo dejes. Si yo hubiera seguido jugando a fútbol, a mí se me anda bien un montón de deportes, porque he probado un montón de deportes, pero no soy ni muy bueno en ninguno porque siempre los he dejado en plan de, a mí no me gusta correr, yo quiero jugar a fútbol. Pero Pepe, tío, para jugar a fútbol tienes que estar en forma, tienes que correr. O sea, no puedes... Zidane decía que para qué va a correr si puede pasar el balón, que el balón corre más rápido. Digo, ya, pero tú no eres Zidane. O sea, y mira, me ha pasado con el fútbol, me ha pasado con el tenis. Me ha pasado con el baloncesto y a saber con cuántas cosas más y cuántas cosas sería capaz de hacer si no hubiera dejado. Entonces, el consejo que le diría a mi niño es, a mi yo niño, sería, persiste, tío, no lo dejes todo porque a la primera de cambio no lo dejes.
Y ahora que un poco al revés la pregunta, si pudieras congelar un mensaje para abrir con 80 años, ¿qué mensaje te enviarías? O sea, tienes 80 años y tu yo de hoy ha escrito un mensaje.
Uf.
¿Qué pondría este papel?
A mí yo de 80 años, hostia, es que no lo pienso nunca,
Aquí pues, todo el mundo acepta la invitación, pero nadie sabe que le voy a hacer reflexionar cosas que a lo mejor nunca ha pensado.
A mí yo de 80 años, pues mira, la idea, aunque parezca contradictorio, sigue probando. Es que soy así, tío. Sigue probando, pero al mismo tiempo. O sea, bueno, no sé si tiene sentido. A mí, yo de 80 años me gustaría haber mirado atrás y haber probado un montón de cosas. Y por ahí van los tiros. Y seguir probando. Y al final, ahora. Pero ¿sabes por qué? Porque estoy probando cosas, pero estoy aprendiendo a persistir y aprendiendo a que las cosas llevan tiempo y tienes que ser un machaca todos los días. Entonces, ahora sí quiero saber, seguir probando cosas sabiendo que hay que persistir. Cuando eres pequeño, hay gente que nace con esa idea, ¿no? Seguramente Rafa Nadal, o gente que tiene la suerte de que se lo digan. Seguramente Rafa Nadal un montón de veces no querría ir a entrenar o no querría coger la raqueta así o asá, porque si no tengo mal entendido, creo que él es diestro y le enseñaron a jugar a la izquierda.
Bueno, eso es un poco
No lo
un
sé.
mito. Hace poco, es verdad que sí que jugaba porque, por ejemplo, cuando jugaba fútbol, jugaba con la derecha. Pero él mismo hace poco en una entrevista dijo que como que los medios de comunicación, las entrevistas y tal, le habían dado más bombo. Pero sí que él, por ejemplo, pues a lo mejor para comer y tal, pues come con la derecha, pero para jugar al tenis. Sí que es zurdo. Pero es eso, sí que es verdad que cuando entrenaba de pequeñito le hacían usar las dos y finalmente él se quedó con la izquierda. Pero todo eso de que le obligaron a ser zurdo para poder competir mejor en el torneo y tal, eso al final es las historias que se van creando. Que a ver, que tiene sentido porque al final es la comunicación, ¿no? Vas pasando de entrevista a entrevista, boca en boca, y al final la gente pues se queda un
Sí.
mensaje. Que no le ha ido mal, ¿sabes? Pero
No, 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 no. Ojalá
pero es
fuera todo
que
igual de mal,
bueno, es que, ya digo, para mí es un ejemplo, bueno, para mí, para todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que cualquier persona que haya conocido un poco su historia, pero también si ves la cantidad de sacrificios que ha tenido que hacer, o hace poco escuchaba una conferencia de su tío, de Tony Nadal, que él mismo contaba en un partido que jugó todo un partido con la raqueta rota, y como le habían enseñado a no echarle las culpas a los demás, a no echarle la culpa a la pista, al tiempo, al calor, al frío, lo que fuera, jugó todo el partido con la raqueta rota y perdió. Y el entrenador, Tony Nadal, le dijo: notas, o sea, llevas 7 o 8 años jugando al tenis y no te has dado cuenta de que tienes las cuerdas rotas y que por mucho que le des bien no va a entrar ninguna. Y dice: es que claro, me tienes acostumbrado a machacarme de que no ponga excusas, que si ahí hay un problema es culpa mía. Y el pobre ahí, ¿sabes? Yo, la cantidad de horas de entreno, incluso también decía
qué bueno.
que a lo mejor le decía, para que te hagas una idea, hoy entrenaremos hasta las 4:30. Y a lo mejor le hacía aposta, le hacía entrenar hasta las 6. Claro, en su cabeza, el entrenador lo que conseguía era que, pues eso, si un partido se alarga o hay una situación donde él no pueda controlar y tiene que seguir aguantando, pues a lo mejor se llevaba entrenando 1 hora y media. Y tenía que seguir entrenando 1 hora y media más, y en su cabeza está pensando: pues si yo había quedado para jugar con mis amigos y estoy aquí todavía entrenando, ¿sabes? Gestionar esa frustración
Sí,
y
sí, sí,
tal, yo, o sea, a lo mejor está feo que use estas palabras, pero como que tanto psicológicamente como físicamente lo machacaron para poder llegar a ser el mejor. Yo creo que hoy en día la cantidad de padres que llevan a sus hijos a la academia de Rafa Nadal, si mirasen por un agujerito cómo se formó Rafa Nadal, probablemente denunciarían a Tony por el esfuerzo físico y psíquico que lo mató. Pero mira, es al final lo que ha llegado a ser gracias a eso, ¿sabes?
pero es que las figuras que pasan en la historia yo creo que son un poco así, ¿no? El otro día hablaba con una entrevista que iba a publicar hoy, intentaré publicar hoy, con mi profesor de ajedrez, un profesor que tuve de ajedrez, que no es una persona muy conocida en redes sociales porque es un club pequeñito y no. Yo no entrevisto siempre a gente que tiene miles de seguidores, sino a gente que a mí, que yo le quiero hacer preguntas. Y él me dijo que Leoncho García, que es el mejor periodista de ajedrez, no sé si del mundo, pero de España seguro, fue a Rusia a entrevistar a la madre de Kasparov. Y le dijo que qué le gustaba hacer en su tiempo libre a Kasparov. Y dijo la madre, Kasparov no tiene tiempo libre, Kasparov solo juega al ajedrez. O sea, si usted me está preguntando esto, usted no ha entendido nada. Kasparov vive por y para el ajedrez. Y dijo, joder, pues no sé yo si me gustaría tener esta madre. Pero es que son ese tipo de cosas las que luego Kasparov, se va a estar hablando de Kasparov dentro de 2000 años. Y de Rafa Nadal no lo sé, a lo mejor también, pero pues son estas figuras tan peculiares que han tenido esta disciplina y este entrenamiento de las que luego al final se habla de ellas dentro de 2000 años. Entonces, bueno.
No sé si querer o sin querer, pero la siguiente pregunta precisamente es ¿a quién te gustaría conocer? Y no sé si en tu caso tienes alguna persona, algún famoso, algún personaje con el que te gustaría charlar durante horas o cenando
Pues sin
o dime.
dudar a Naval Ravikant. Me encantaría conocerlo, tío. Es un genio.
Puede porque la pregunta siempre es familiar, famoso, personaje histórico, tal. Y, o sea, imagínate abrirte una tabla de quesos con Seneca o con...
Bueno.
que, no sé, yo siempre, no sé, hay gente que ha contestado Harry Potter, hay gente que ha contestado Jesús, o sea, ¿a quién te gustaría conocer? Venga, te reformulo la pregunta otra vez.
Vale.
Aparte del que ya has dicho, que me sirve, si quieres lo dejamos aquí.
No, 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 bueno, me da igual. O sea, te diría, por supuesto, a Marco Aurelio, yo creo, porque me gustaría saber cómo un tío que era emperador de Roma, que tuvo la peste antonina, que murió millones de personas, y luego lo primero que se le ocurre, en vez de subir los impuestos para generar riqueza, es venderlos. En vez de subir impuestos, lo que hizo fue vender los bienes del patrimonio del imperio, porque él pensaba en la historia. Pensaba en la austeridad, no pensaba en, o sea, pensaba en el pueblo y en la austeridad. Y dije, bueno, pues en vez de subirle los impuestos a la gente, voy a vender todo lo que no usamos. Me parece que brutal que un emperador de Roma haga eso cuando lo más fácil hubiera sido, venga, subimos impuestos, subimos las cuotas de autónomos y venga, para adelante. Y también me parece increíble como un tío que con el poder de decir, de hacer así y matar y poder ordenar la muerte de cientos de personas con un chasquido de dedos, pues en lugar de eso se sentaba cada noche él solo a escribir sus meditaciones, a ver cómo podía ser mejor persona, cómo podría ser mejor emperador. Joder, ya, claro que yo quiero sentarme con esta persona a hablar, por supuesto. Me parece increíble.
Pues sin duda de todo lo que estoy descubriendo sobre él, tampoco me importaría hacerle un par de preguntas o ver un poco el día a día, ¿no? De las decisiones que tomaba. Que yo me parece que más de uno en el gobierno y las instituciones actuales debería tener un poco esta manera de pensar. Porque si al ritmo que vamos, ya te puedo asegurar. Con las cosas que estoy escuchando hoy en día de ayuntamientos y bueno, y la cantidad de nóminas que se pagan a gente que ni siquiera va a trabajar actualmente, bueno, es brutal. Pero bueno, tampoco quiero entrar en esto ahora que estoy de muy buen rollo, no me quiero poner de
Sí,
mal rollo.
mejor. Sería otra conversación.
La siguiente pregunta, porque como siempre suelo entrevistar a empresarios con experiencia o emprendedores y tal, es ¿qué es emprender para ti?
Un reto a uno mismo, ¿no? Al final es intentar un poco buscar la forma de vivir otra vida o de crear la vida un poco que tú quieres. Y yo creo que todo el mundo que emprende es o bien porque tienes inquietudes de dentro de siempre o por necesidad, ¿no? Bueno, esto se habla mucho ya, ¿no? De los mitos de emprendedores hay miles de libros y artículos y tampoco quiero. Pero sí que es la primera vez que emprendo más en serio. O sea, no estoy montando ninguna empresa, por así decirlo, no estoy montando una startup, sino que estoy intentando crear algo de cero para yo poder intentar tener una vida que yo quiero tener. No es ni mucho menos para hacerme millonario. O sea, a mí me da igual. De hecho, creo que trae más problemas que otra cosa. Sino es un poco intentar crear esto para poder elegir, ¿no? Para poder tener la libertad real de elegir lo que yo quiero hacer. Para mí emprender es un poco eso. No sé, no es la primera vez que emprendo como tal, pero bueno, sí he trabajado antes como freelance y de hecho trabajo como freelance, hago ASO como freelance para algunas agencias, he hecho artículos de SEO, he escrito SEO para algunas agencias también hace unos años. Pero realmente si consideramos emprender como algo durante, con lo que tú te generas tus propios ingresos de forma un poco más sostenida en el tiempo, si es la primera vez que lo estoy haciendo. Y para mí emprender es eso. No sé tú cómo lo ves o si piensas igual o...
Lo bueno es que como tengo infinitas entrevistas ya, tengo mil versiones de lo que es emprender para muchísima gente. Pero sí, al final emprender para mí es crear y se puede emprender incluso trabajando por cuenta ajena, ¿vale? Lo que pasa es
Sí.
que la figura del emprendedor actual yo creo que es esta persona que es capaz de ir por su propio camino, ¿no? No seguir ningún sendero ya establecido, sino directamente pues tener una visión, tener un público al que quieres entretener o al que quieres solucionar un problema y trabajas cada día tú y tu equipo. Que luego también, yo en mi caso, yo tengo proyectos donde todavía me considero un autoempleado, porque al final es prácticamente los trabajo yo solos. Tengo proyectos donde tengo un equipo y al final yo soy el propietario, pero no hago nada en el proceso, lo hace todo el equipo, los trabajadores. Y tengo proyectos donde digamos que soy inversor, donde yo he puesto un dinero, he puesto unas directrices y no trabajo, no estoy preocupado ni mes a mes ni día a día, ¿no? Y
Qué
al final yo
bueno.
creo que
Bueno.
el secreto es eso. Hace poco entrevisté a Gerardo Rodríguez de Cállate y Vende, que también tiene un podcast que es, bueno, el número uno de ventas en español o como mínimo en México.
Qué grande.
Y él decía eso, que el ser rico o ser millonario hoy en día es tener diferentes fuentes de ingresos, independientemente de lo que ganes en cada una de ellas. A lo mejor una puede ser tu Patreon mismo, que a lo mejor pues tienes una pequeña fuente, otro puede ser afiliados, otro puede ser tal, pero el secreto ahora será tener una o dos fuentes de ingresos un poco más potentes y luego pequeñas fuentes de ingresos que te ayuden a completar, digamos, esa nómina. ¿Por qué? Pues, bueno, sin ir más lejos, el otro día también estuve en una consultoría con un cliente. Él tiene dos o tres negocios en turismo. Te estoy hablando de un señor de 60 y pico años y empresas potentes aquí en la isla, ¿vale? Y me decía, no, voy a montar otra empresa. Y era otra empresa del mismo sector. Y dije, a ver, si tienes tres empresas dedicadas al turismo y no sabemos cuándo va a volver el turismo, dice, si en vez de invertir todo tu dinero y toda tu energía y todo tu tiempo otra vez en otro mismo negocio que también sea de turismo, ¿por qué no lo haces en otro sector? Y esa simple tontería, como que le abrió los ojos de que había estado siempre invirtiendo sus conocimientos, su tiempo y su dinero en un sector que sí, que Mallorca siempre está en Mallorca y es una de las principales destinos turísticos del mundo, pero no sabemos si van a venir tantos miles y millones de personas como venían
Claro.
y claro, es eso, estas pequeñas, dividir tus fuentes de ingreso, yo creo que es, de hecho hace poco vi un artículo que decía que dentro de poco todo el mundo tendrá su trabajo y su proyecto de emprendeduría. O sea, tú podrás seguir haciendo tus ads o tu trabajo para una empresa, pero si quieres seguir teniendo el mismo nivel de vida que has tenido hasta ahora, pues tendrás que complementarlo con otra fuente de ingresos que sea como tu emprendimiento, tu proyecto. Y yo creo que por eso la cantidad de gente ahora que dice soy consultor de marca personal, no sé qué tal, yo creo que va a tener éxito porque todos necesitaremos ese acompañamiento de un mentor, un consultor o alguien que ya ha recorrido ese camino y te va a explicar un poco o te va a acompañar en el proceso, ¿no?
Qué bueno, sí.
Sea,
Pues gracias por explicarlo también, tío, porque me ha dado ideas
bueno, no sé
también.
si no sé explicarlo bien porque me pasa que tengo tantas cosas que decir que yo mismo no sé si las ordeno de la mejor manera. Luego escucharé el podcast y diré, ah, esto lo podría haber dicho de otra manera, pero lo que sí quiero es eso, transmitir el mensaje de que muchas veces, pues si tienes una fuente de ingresos que te da 250 euros al mes, pero es que solo tú le dedicas una hora al mes, pues eso ya es un exitazo, ¿sabes? Porque
el ratio es bastante bueno.
Claro, pero y bueno, tú lo sabrás, en el mundo del SEO ahora hay cantidad de gente que montando un par de proyectos, pues consiguen tener grandes fuentes de ingresos buscando nichos y tal, y yo creo que es un poco eso, es decir, incluso gente que se dedica solo a afiliados y acaba, pues eso, acaba teniendo pues 20 blogs con un sistema de afiliados y Google Ads y acaba teniendo unos ingresos brutales. ¿Por qué? Porque no sé de quién era la frase de divide y vencerás, pero más o menos es un poco el resumen de lo que estaba diciendo, ¿no? De, si tú tienes imagínate que tienes un sueldo de 3.000 euros o incluso 5.000, pero de la noche a la mañana te quedas sin él, todo lo que tenías desaparece. Y eso ha pasado a muchísima gente. En cambio, si tienes 5 de 1.000, pues desaparece uno y todavía te queda el 80%, ¿no?
Exactamente.
Sería un poco eso. Madre mía, cómo me enrollo. Menos mal que estamos
en mi podcast. No, muy interesante.
Nadie me puede echar. Vamos a las tres últimas preguntas. Uh-huh. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
Pues me da igual, tío. O sea, no pienso sobre ello. Nada. ¿Sabes por qué? Porque yo no... Es que no lo voy a saber. Entonces, te juro que me da igual. Esto lo aprendí con Marco Aurelio, ¿eh? Y nunca había pensado, digo, pues es verdad. Yo quiero que hablen bien de mí. Bueno, no quiero que hable bien de mí. La gente que me importa o la gente que quiero y tal, evidentemente no quiero que tenga una idea de que soy un cabrón, pero la gente, me refiero, pero la gente que quiero que sí que ellos piensen bien de mí o quiero que hablen bien de mí o quiero que me valoren, ¿no? Como todo el mundo, yo creo. Pero cuando me muera me da igual, porque como no lo voy a ver, yo no voy a saber ni qué van a decir de mí, ni si van a hablar de mí. No sé si la respuesta es verdad, pero es verdad que es que me da igual.
Bueno, está bien. Ahora pensaba que como mínimo se ha recordado como el estoico, porque todo el mundo te dice el estoico. Yo creo que al final, como Pez de García, habrá muchos, dice, mira, pues es el estoico. Pez de García, el estoico. Y tú en tus propios podcasts explicas, no, pero el estoico es el título, no es que yo mismo sea el estoico. ¿Sabes?
Exactamente.
El modelo ejemplar del estoicismo en España es soy yo, el estoico. No es eso, pero yo creo que la gente sí que lo está entendiendo así, ¿sabes?
Sí, pues
que que dice, tú eres el estoico. No sé en qué capítulo o cómo lo escuché, pero eso es un poco la imagen que yo tengo. Sí.
Además que el estoico no existe. Quiero decir, el estoico ideal es... O sea, el estoico es un ideal en el estoicismo. Es algo que no existe. O sea, el estoico es imposible ser estoico al 100%. Y de hecho los propios estoicos se refieren al estoico como el sabio. Alguien contra el que medirse para ver si mejora como en el estoicismo. Pero el estoico no existe. O sea que...
Pero creo que... ¿Sabes por dónde voy? Que alguien está...
Sí,
alguien
sí,
como, sí. Ha presentado así, ¿no? O yo no sé, tengo ese recuerdo. No sé quién era. No sé si era Ricardo Llamas o en qué entrevista lo escuché, pero era como... que al final te conocemos como el estoico. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué lema te define?
Ostras.
Una frase. Compartes muchas frases y pensamientos, pero una frase que digas, este es mi lema, esta es la frase que me acompaña.
Pues... Ya dije una en el podcast de Ricardo Llamas, no quiero repetirla, pero es que yo creo que es la que más me define.
no creo que todo.
La que dije en su podcast fue...
Parece el patrocinador del episodio, Ricardo, que lo hemos mencionado.
la que más me define es la de Marco Aurelio, la que dice... No te inquietes por el futuro porque te enfrentarás a él de ser preciso con las mismas armas con las que encaras el presente. Y es como que siempre vemos el futuro como algo lejano o algo que va a ser superior a nosotros o que a lo mejor no vamos a estar preparados para enfrentarnos a algo. Y este presente un día fue un futuro y ahora mismo lo estamos afrontando bien. Estamos afrontando perfectamente, nos estamos reinventando, estamos trabajando, aprendiendo, estudiando. siendo mejores. Y el presente de hoy, ya digo, en un día fue un futuro que nos pareció superior a nosotros. Y el futuro hoy nos parece superior a nosotros, pero cuando llegue vamos a estar perfectamente preparados para enfrentarnos a él. Entonces, haya COVID, haya pandemia, pase lo que pase, vamos a estar preparados, unos más que otros siempre, pero esa es la frase que más me identifico últimamente, ¿eh? Porque también es verdad que según leo a otra digo, ostras, es que esta... Pero es verdad que esta es la que más me... sobre la que más pienso.
Pues muy bien, Pepe, ha sido un placer. Y la última pregunta, más que una pregunta, es si quieres compartir alguna historia sobre ti, sobre el estoicismo, algo, si quieres, si te ha quedado pendiente algo de decir, y luego me gustaría que le digas a la gente que ha llegado hasta el final dónde te podemos encontrar, cuáles son las redes sociales, tu página web, dónde puede la gente descubrir más cosas sobre ti, este momento de promoción, así que todo el tiempo que necesites para ti, para despedir de la audiencia y todo.
Pues mira, me gustaría mencionar el Patreon, porque es verdad que el Patreon se menciona muchas veces como algo en lo que tú, ayer estaba escuchando un podcast de Paul Rodríguez en el que hablan de cómo monetizar un podcast y hablan de Patreon y dicen que muchas veces la gente ofrece el Patreon como un apoyo a su proyecto, a lo que ya hacen. Pero yo en Patreon hago mucho más que lo que ya hago en público. Entonces, sí que me gustaría mencionar el Patreon porque creo que ahí están saliendo cosas muy chulas y ahora he sacado como una especie de programa de entrenamiento en estoicismo que la ofrezco solo en Patreon, que es un programa individualizado como, no sé si se llama Romentoring, tampoco me gusta llamar Romentoring, pero es un programa en el que enseño a la gente paso a paso cómo ponerlo en práctica. Y luego, un proyecto muy bonito que estoy sacando ahora, que es un club de lectura, que estoy llenando todas las sesiones, en las que analizamos lecturas estoicas y lecturas también vamos a analizar en el futuro, lecturas clásicas como El arte de la guerra, El libro de los cinco anillos, las meditaciones, por supuesto, ahora estamos con las cartas morales. Entonces, ese proyecto es un proyecto que me nutre y me llena muchísimo porque están saliendo debates muy guays, tenemos varios grupos en Telegram en los que hablamos de cosas chulas todos los días. Esos dos son las cosas que mencionaría, que me quedarían por mencionar. Y luego, quien me quiera encontrar, pues ya sabe. Elestoico.com es mi página web. Ahí está todo, el podcast, que se llama El Estoico, es decir, en español. Arroba elestoicoesp, de El Estoico en español, en todas las redes sociales. Y yo creo que no me dejo nada. Creo que eso es todo. No es poco.
Pues genial, yo creo que es lo que te decía antes. Creo que has encontrado un nicho de mercado que cada vez está más en auge gracias a autores internacionales que han escrito libros y que después de 2000 años están difundiendo todavía más esta filosofía. Y quiero que te vaya genial, así que
invito
a toda la gente que nos escucha de que se vaya directamente a Patreon. Y a mí esto del Club de Lectura me... Yo leo mucho y me voy a echar un vistazo a ver qué cuentas. Y nada, pues lo dicho, me encanta entrevistar a un desconocido y que después de una hora y media o así, tener esta sensación de
lo mismo digo, tío.
Has comentado el ajedrez, has comentado el practicar deportes y dejarlos, has practicado el tema de Japón, viajes, ¿sabes? Tengo muchos puntos que digo, podríamos estar hablando durante horas. Todavía no he tenido la necesidad de hacer una segunda entrevista a nadie, pero sí, estoy seguro que podríamos tener otra conversación sobre algún tema en concreto y no me importaría volver a conversar. Así que, por mi parte, un abrazo súper fuerte y espero que dentro de bastantes años pueda seguir escuchando tu podcast y todo lo que estás difundiendo.
Ojalá, tío. Muchas gracias a ti por la entrevista. Es la más original y la más bonita que me han hecho, te lo puedo asegurar. Porque me han hecho pensar de un montón de cosas sobre las que no había pensado o sobre las que no había pensado últimamente. Y me lo he pasado pipa, tío. Así que ha sido un momento de reflexión que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y sigue así tú también, tío, que mola un montón.
Te lo agradezco. Yo tengo... No sé, lo que te decía antes de cada proyecto que monto tengo una pequeña intuición, una pequeña sensación, un pálpito. Y como te decía antes, hay veces que encuentro muchas cosas que podría mejorar. Hay veces que veo muchas cosas que podría añadir, pero es como lo que te decía de Huerto. Es decir, si todavía no veo los frutos de lo primero que estoy mimando y sembrando y cuidando, no quiero precipitarme y no dejar que florezca. Por lo tanto, yo todavía estoy esperando que todas las horas invertidas lleguen a un puerto, pero simplemente por cada semana descubrir a alguien y cada semana pues tener esta pequeña amistad en diferentes puntos del mundo, porque al final estamos entrevistando a todo tipo de personas de habla hispana y la verdad que no solo por esto ya vale la pena. Bueno, para no enrollar, Pepe García, elestoico.com y elestoico.com en redes sociales. Y bueno, te aconsejo que pongas alguna foto tuya para que la gente te vea más, porque yo supongo que algo habrás subido en alguna red, pero a mí solo tengo tu perfil de tu imagen de perfil del podcast y hasta ahora no te había puesto cara. Y al final las personas queremos estar en contacto con otras personas y estoy seguro que conectarás con muchísima más gente cuando te vean, ¿vale? Bueno, señor, te voy a dejar de darme, que nadie me las ha pedido.
No, tío.
Un abrazo.
Muchas gracias, lo mismo digo. Seguimos hablando, tío.
Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iVoox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en jaumapuyolcachon.com/contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en persona.com.